primera clave del día con la irlandesa. Hemos visto estos días el problema de las decenas de personas sin techo que duermen en el aeropuerto de Barajas, pero ya les estamos contando que aquí en Canarias también ocurre algo similar.
Sí, en Gran Canaria, en Gando, se calcula que hay unas 40, una de ellas es Juan, contábamos historia estos días, lleva 8 meses viviendo allí, donde llegó desde Barcelona buscando una oportunidad, pero las puertas se cerraron en las oficinas del paro, las empresas de contratación y los negocios desde el primer momento por su edad.
Desde Barcelona llegué en avión, acá con la esperanza de encontrar algo de trabajo aquí o tener la oportunidad. Sí, he estado en muchas empresas de colocación de trabajo, he estado en el INEM, he estado en muchos sitios. Dice, sí, sí, ya te buscaremos algo, pero no sé, parece que al tener los 40 y pico de años que tengo, pues parece que te descartan. Se prefieren más, no sé, coger a alguien más joven, o te dicen, ya te llamaremos, y o mándame el currículum, no lo sé, yo hago el currículum lo mejor que puedo.
Es el caso de Juan, que duerme en el aeropuerto y se va buscando la vida como puede. Pide dinero y se intenta, además, pagar la comida con esas aportaciones, pero reconoce que es necesario acudir a los comedores sociales. El Ayuntamiento de Telde va a mantener próximamente una reunión con otras administraciones implicadas para valorar la situación. Y en el caso de Tenerife Sur, Roberto, Caritas Diocesana atiende actualmente pues entre 20 y 30 personas, va variando en función de la fecha, con un perfil muy diverso, aunque por lo general son personas sin hogar con realidades cronificadas a las que a veces se unen problemas de salud.
Tersi Castro es coordinadora del área de inclusión social y vivienda de Caritas Diocesana de Tenerife. ¿Qué tal, Tersi? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ahí se encuentran con este problema de personas que en el aeropuerto lo que ven, me imagino, sobre todo es seguridad, ¿no?
Sí, es verdad que el aeropuerto cierra durante unas horas durante la noche, pero bueno, a lo largo del día, pues sobre todo tienen acceso a asearse, pues están allí algunos de ellos también un poco ejercen la medicina, porque eso es una forma de conseguir algunos ingresos para el día a día. Y sí, sobre todo es el dormir bajo el tiempo que están allí, pues poder estar bajo un techo y en el caso de personas más vulnerables, como pueden ser mujeres, pues ellas les dicen que les ofrece seguridad, ¿no? El estar, el paso de la gente y también pues porque tanto el personal de AENA como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues están por allí también un poco velando por la seguridad dentro del recinto aeroportuario.
¿Quién se ocupa de estas personas? O Tersi, aparte de ustedes, quiero decir, ¿quién debería ocuparse?
A ver, nosotros es verdad que nos encontramos con dos realidades. Una realidad es que las personas que están empadronadas que puedan acceder a los servicios sociales y de su municipio, en concreto el aeropuerto está dentro del municipio de Granadilla, pero luego nos encontramos con muchas personas que al no estar empadronadas no pueden acudir a servicios sociales. Entonces un poco quizás ahí donde más se centra nuestra intervención, ¿no? Pues se les apoya con tarjetas para que puedan adquirir productos de necesidad. Tema de medicación, con enseres, pues sobre todo esas horas que están en calle, que es desde las 11 de la noche a las 4 de la madrugada, pues puedan tener manta o saco de dormir para abrigarse. Y luego también pues todo el acompañamiento en cuanto a trámites. A veces nos hemos encontrado con personas que han perdido la documentación o se les ha extraviado o en algunos casos se le han robado y necesitan documentación pues para viajar, para acceder a cualquier tipo de trámite, necesitan estar documentados. Entonces también un poco pues el contacto con los consulados, el pago de tasas administrativas, todo ese trabajo para que puedan volver a estar en la sociedad y mejorar su calidad y su dignidad.
O sea, se le echan una mano para que, bueno, para que estén de la mejor manera posible en donde les toque, pero también trabajan para que salgan de ahí.
Claro, claro, sí, sí. A ver, con aquellos casos que no están muy cronificados es más fácil, ¿no? Con aquellos casos que están más cronificados y que, como decíais antes, ¿no? Se unen temas de adicciones o incluso patologías de salud mental que incluso a veces ni siquiera están diagnosticados y ellos no son conscientes que la tienen, pues la intervención se hace mucho más complicada. Pero bueno, es reducción de daños que llamamos nosotros, ¿no? El que, porque sus necesidades básicas estén cubiertas y poco más. Hasta siempre decimos que es lo que esperan de nosotros, en qué podemos a apoyarles. Es verdad que en Granadilla tenemos una UMAC, que es la que atiende, una unidad móvil, que es la que atiende en el aeropuerto. Hay una compañera, una trabajadora social y una integradora social con financiación del Ayuntamiento de Granadilla y también con el Cabildo, pero en el resto de los municipios exceptuando Santa Cruz también tenemos esos equipos de acercamiento, porque hay gente que vive con tantas dificultades que ni siquiera son capaces de acceder por su propio pie a pedir ayuda a una Caritas parroquial o a unos servicios sociales, porque como decía antes, el padrón les condiciona mucho.
Tersi, cuénteme algún caso de éxito, quiero decir, de alguna persona que haya conseguido salir de esta situación, no sé de qué manera, si ayudándole con el consulado o encontrándole un puesto de trabajo, simplemente, no sé, dándole algún tipo de ayuda que haya podido hacer que arranquen de nuevo.
Pues mira, tenemos casos muy variopintos. O sea, un caso nos contactan por redes sociales desde un país de Europa. Nos dicen que saben que hay una persona que incluso con un tema de... tenía allí una tutela reconocida, que saben que está por Canarias y que la última vez que se comunicó con ellos estaba en un recurso de Cáritas. Pues empezamos a ver con todos los equipos si alguien lo conoce, y pasó por aeropuerto, luego terminó en el puerto, y las compañeras del puerto lo detectan, le comunicamos por tema de protección de datos que lo están intentando localizar desde su país de origen, que si quiere hablar con ellos, nos dice que sí, y bueno, a través del consulado y la persona que estaba allí un poco tutorizando, Cáritas nos mandan el dinero, se le compra el billete, Cáritas lo acompaña y regresa a su país de origen, ¿no? Pues con todo el trabajo de hablar con él, acompañar, buscar traductores porque era alemán y no, o sea, todo. Luego tenemos personas que los encontramos en calle, pues que se le ofrece esa oportunidad de acompañarles, que pasan nuestros recursos alojativos, se estabilizan, algunos empiezan a acudir a la UAT para el tema de tratamiento de desintoxicación, se incorporan nuestros proyectos de formación, empleo y salen para adelante, ¿no? O sea, cuando te ves a la gente ahora que incluso, siempre lo digo, el tema de que te vienen a hacer cursos de iniciación de voluntariado y te dicen, es que yo fui ayudado por Cáritas y ahora quiero ayudar a otras personas. Sí, sí que hay casos de gente que tira para adelante. Yo creo que es súper importante el respetar los procesos y que se sientan acompañados en todo momento.
Claro, porque por lo que me dice, hay personas que se quedan de alguna manera varadas, o sea, que llegan de otro país y se produce algún problema justo cuando está... Me recuerda esto a la película de Tom Hanks, aquella de la terminal, no sé, algo similar.
Sí, a veces nos encontramos con casos muy rocambolescos, ¿no? Es verdad que la gente cuando inicia un proceso migratorio, un proyecto migratorio, lo inicia con una serie de actuaciones que piensa que va a hacer en el país de destino, ¿no? Pero luego llega aquí y se ve pues que no tiene permiso de residencia y trabajo, que no es fácil conseguir un trabajo sin permiso de residencia y trabajo, pues que los plazos no son tan rápidos como ellos pensaban. Las personas que estamos ahora mismo atendiendo que solicitan protección internacional, que supuestamente entre 6 y 9 meses ya tendrían su primer permiso de trabajo, esas citas no suceden hasta un año, con lo cual ya casi que se unen los plazos de solicitud de protección internacional con el tema de un arraigo social que te piden 2 años empadronada para poder luego empezar a acceder a formación y empleo. Entonces, claro, esa gente se ve aquí en el limbo y dice, pero es que si no tengo ingresos, ¿con qué me pago el alquiler?
Claro. ¿Cómo empiezo? Entonces, ¿no? ¿Cómo arranco, no?
Exactamente. Entonces te encuentras con, pues eso, con gente que al igual, me acuerdo un señor que me decía, me ha sido mal la vida, me he quedado viudo, no tengo, mi vida no tiene sentido, empieza a caer en picado y nos lo encontramos en calle, ¿no? O sea, una persona que ha estado toda la vida trabajando, con una familia normalizada, con una red de apoyo. Uf. Y un poco, son situaciones muy diversas.
Tersi, buenos días. ¿Ven muchos problemas de adicciones entre las personas que atienden en el aeropuerto?
Sí, pero yo creo que también, o sea, es como el pez que se muerde
claro,
la cola.
Claro,
o sea,
una cosa deriva a otra.
Sí, es que a veces le digo a la persona, ¿qué es lo que te mueve? O sea, ¿tú consumes o...? Y me dice, no sé, o sea, para estar aquí tengo que consumir. Y ya luego, una vez que entras en esa vorágine, pues necesitas dinero. El aeropuerto, a veces, lo que te comentaba antes, pues a ellos le piden dinero. Entonces es el pez que se muerde la cola y es un poco eso, mucho acompañamiento, mucho diálogo, mucha escucha, hacerles consciente de dónde se ven ellos a medio largo plazo para desde ahí intentar trazar un itinerario y que puedan abandonar esa situación de exclusión y de vulnerabilidad, ¿no?
¿Ustedes han notado que esta situación está aumentando o más o menos es la misma, el número de personas que tienen que atender en aeropuertos, me refiero, más o menos el mismo?
está aumentando porque nos estamos encontrando también gente que está acudiendo acá, bueno, que está acudiendo, que está yendo, se está quedando en calle por el gran problema de respuesta habitacional que tenemos. O sea, hay gente que podría incluso estar en un alquiler si los precios del alquiler se fuesen más bajos y fuesen más accesibles, ¿no? Entonces, por ahí es por donde yo veo, por, bueno, yo, Caritas, estamos viendo el aumento, gente que podría, que no tendría que tocar calle, me está tocando calle porque se quedan sin una vivienda.
Claro, y se van encontrando cada vez en peor situación, entran, lo que vemos es que entran en una espiral, ¿no? Sin darse cuenta, pues poco a poco se van viendo en esa situación, ¿no?
Nosotros en Caritas tenemos un proyecto que se llama Base 25, que es donde apoyamos a familias que están en riesgo de pérdida de vivienda, y cada vez es más difícil sostener a esas familias, pues porque por el aumento de los alquileres, por las condiciones de los contratos que les ofrecen, entonces esa gente al final termina en calle. Uh-huh. Claro. Que son personas que estaban pagando un alquiler hasta hace dos días, pero con 500, 700 euros tú no puedes afrontar un alquiler de 900 euros.
Y me imagino que ustedes, Tercy, también tienen que destinar cada vez más recursos de Cáritas para atender a mayores demandantes, ¿no?, de esta situación.
Sí, exactamente. Es verdad que pues tenemos colaboración de Ayuntamiento, de Cabildo, de Gobierno de Canarias. Pues intentamos también presentar a subvención y sobre todo la labor de los donantes, ¿no? O sea, nosotros todos los primeros domingos de mes en todas las parroquias la colecta que se hace es a beneficio de Caritas, también con el compromiso de las personas, que de los hermanos y hermanas que la están pasando mal. Pero siempre nos quedamos cortos, ¿no? O sea, a veces tenemos que estar ahí. Yo a los compañeros de administración los valoro un montón porque le digo, ostras, o sea, a veces hacemos la multiplicación de los panes y los peces para poder atender todas las realidades con las que nos encontramos.
Tercy Castro, coordinadora del área de inclusión social y vivienda de Cáritas Diocesana en Tenerife. Gracias por
gracias a vosotros
darnos su tiempo. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues ahí está esta situación, que parece que poco a poco va en aumento, es lo que estamos comentando. En Madrid, fíjate, 500 personas aproximadamente las que están viviendo ahí en Barajas. Aquí está, si sumamos los aeropuertos, el de Gran Canaria, el Reina Sofía, en torno a un centenar, y están siendo atendidas por Cáritas.
Recordemos que Cáritas publica además, en lo que respecta a Tenerife, un informe anual de sinhogarismo, de personas pues que incluso tienen trabajo, pero no tienen un sitio donde dormir. Y bueno, todavía no se ha publicado el de este año 2025, pero lo de las últimas ediciones, lo que nos ha alertado siempre Caritas, es que se está cronificando este problema. Y es claro, lo que decía Tercy, que si el aumento del precio de los alquileres y de las viviendas no para, vamos a llegar a un momento en el que la situación va a ser totalmente insostenible a nivel estructural.
Hay un nuevo tipo de pobreza, el de personas que tienen un trabajo, que tienen unos ingresos que, bueno, que en su momento pues igual no eran muy altos, pero daban para vivir y para salir adelante, y que ahora pues se convierten en pobres porque no pueden pagar efectivamente una vivienda, ni un alquiler, y mucho menos una vivienda en propiedad. Y ahí pues hay un ejemplo, ¿eh?, de gente que trabaja pero no tiene dónde dormir. Oye, estábamos hablando de la película La Terminal, esta que podría inspirar historias de este tipo. ¿Sabes que está inspirada en un señor, un iraní, que estuvo viviendo en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, 18 años nada menos?
Casi nada.
Estuvo 18 años viviendo en ese aeropuerto. El problema no es nuevo, pero sí la intensidad con la que se produce. Seguimos.
Hay sentimientos que son muy nuestros, como nuestra mantequilla La Irlandesa, la mantequilla de los hogares canarios desde hace más de 50 años. ¡Feliz Día de Canarias! La Irlandesa, la mantequilla de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.